Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Como les contamos a principios de abril, el hijo de uno de nuestros académicos de psicología, Rodrigo Cornejo, fue violentamente agredido en el contexto de una marcha estudiantil, por lo que el próximo 2 de julio se realizará una jornada solidaria en apoyo a su familia. El sábado 2 de julio, a las 16 horas, la actividad se llevará a cabo en el aula magna del Liceo Manuel de Salas, en Irarrázaval 3780, Ñuñoa, Santiago. Hay venta de entradas en el local La Cafebrería, en Duble Almeida 3541, Ñuñoa. También se pueden comprar entradas el mismo día en el liceo y hay bonos de cooperación para quienes deseen aportar. Para más información, pueden escribir a rodrigo.cornejo@uchile.cl. En el capítulo de hoy, les invitamos a conocer los programas de posgrado, postítulo y educación continua que desarrolla nuestro Departamento de Psicología. Hablaremos sobre el curso de actualización profesional, clínica y violencia, perspectivas interdisciplinarias. Para ello, conversaremos con el coordinador académico de este curso, Pablo Cabrera, psicoanalista, psicólogo y doctor en filosofía de la Universidad de Chile, quien es académico de psicología en nuestra casa de estudios. Luego estaremos con Mario Laborda, psicólogo experimental y de orientación cognitivo-conductual con experiencia en investigación básica y aplicada, quien se desempeña como académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y como coordinador del Diplomado de Postítulo Formación en Terapia Cognitivo-Conductual, programa del que también hablaremos hoy, ya que este año inicia su cuarta versión. Primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con la sección Raconto, donde Vanessa Quesada, doctora y presidenta de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología, tendrá una interesante conversación sobre un nuevo hito del mundo de la psicología con un invitado internacional. Ya regresamos, quédense con nosotros.
Esperando. Buenas tardes, este es Raconto, una sección de subjetividades constituyentes. Soy Vanessa Quesada y esta tarde estoy con Hernán Scholten, argentino, licenciado en psicología, docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y también muy vinculado a la docencia y a la investigación en Chile, en la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Católica del Maule. Hemos tenido bastantes encuentros a propósito de la Sociedad Chilena de Historia de la Psicología. Hernán es un colaborador, un miembro permanente del trabajo que hacemos ahí. Así es que bienvenido, Hernán. Gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias por tu invitación, Vanessa. Es un gusto siempre hablar con ustedes y en general con mis colegas de Chile.
Cuéntame, Hernán, mira, la idea es que hoy podamos hablar de un capítulo que escribiste en el libro que recién se publicó, que se llama Higiene Mental, Psiquiatría y Sociedad en Iberoamérica, de 1920 a 1960, que fue editado por Ricardo Campos y Mariano Rupertus, en el cual tú escribiste el capítulo La difusión del movimiento de higiene mental en Argentina, redes internacionales, debates locales y reformas en la asistencia psiquiátrica. Para empezar, yo creo que sería bueno que nos contaras de qué estamos hablando cuando hablamos de higiene mental.
Bien, en términos generales, si uno busca lee literatura sobre higiene mental, generalmente en las historias, en los textos históricos, de lo que se habla es de un movimiento, del cual ya vamos a hablar, que se inició en Estados Unidos, en condiciones particulares, y que después se difundió a nivel global. Pero si consideramos el término, el concepto de higiene mental, en realidad es un concepto que se venía utilizando desde, generalmente depende del idioma del que nos estemos hablando, inglés, francés o español, desde inicios, mediados del siglo XIX, no es un término que se utilizara previamente, y en los textos que hablaban de higiene mental en cualquiera de esos tres idiomas, por lo general lo que se daba eran consejos de salud, ¿no? Consejos de salud, pero no apuntado a lo que ahora llamaríamos lo mental, sino más bien consejos que apuntaban más que nada a la salud física, ¿no? Una buena vida, una buena dieta, una buena comida, ejercicio, un poco retomando esa fórmula vieja de Juvenal de mente sana en cuerpo sano, ¿no? Un poco por esa línea. Va a ser más hacia el siglo XX, con lo que se va a llamar el movimiento de higiene mental, eventualmente podemos hablar ahora un poco, que va a ir retomando un significado, la higiene mental un significado nuevo, ¿no? En términos de un movimiento que engloba a una serie de profesionales, una serie de instituciones, y que apunta eventualmente a lo que actualmente pensaríamos en términos de lo mental, de lo psíquico.
Sí.
No sé si quieres que comencemos a hablar un poco de esta...
Hablemos de eso, ya que se cruzan los temas. ¿Cómo surge y dónde surge este movimiento? A mí me llamó la atención una frase con la que tú inicias tu capítulo, que dice, así nació la higiene mental, de la propaganda de un alienado restablecido. Una frase de Champy de 1930. Hablemos de este movimiento.
Sí, exactamente. Champy aquí habla del nacimiento de la higiene mental en términos de un movimiento que se inicia principalmente en Estados Unidos, hacia comienzo del siglo XX. Hay una figura que es considerada la fundadora o la impulsora de este movimiento, que es un joven norteamericano que se llama Clifford Beers, que, bueno, justamente muy, muy joven, había tenido un episodio, era un joven común y corriente, hasta que, bueno, tuvo un episodio en su vida que fue el suicidio de su hermano, que le impactó muy fuertemente. Ahí empezó a presentar algunas tendencias suicidas que alertaron mucho a sus padres. De hecho, se arrojó, él vivía en una casa con dos plantas y se arrojó, ¿no?, desde el segundo piso de su casa al pavimento. Y bueno, todo llevó a que, bueno, lo tuvieran que empezar a internar. Él, por suerte, bueno, era una familia con cierto dinero, pero bueno, el problema es que obviamente en Estados Unidos la asistencia médica es muy cara, muy costosa, y de hecho la familia terminó casi en la bancarrota por tener que sostener el cuidado médico del hijo en diversas instituciones mentales. Y bueno, obviamente a medida que el dinero mermaba, tuvieron que ir cambiándolo de institución hasta llevarlo a lo que en Estados Unidos es como el último escalón de la asistencia sanitaria, que es la asistencia pública. Y bueno, logró finalmente, luego de varios años, 5 o 6 años, logró restablecerse. A ver, aquí también está las diversas versiones, ¿no? Hay quienes dicen que se recuperó, que se curó, hay quienes dicen que, bueno, se estabilizó, pero nunca se curó y que tenía recaídas periódicas, etcétera. Pero bueno, pudo eventualmente recuperarse de ese episodio, de esa crisis en la cual había caído, y escribió un libro sobre todo la experiencia, sus experiencias en diversas instituciones, los maltratos, y la publicó en inglés en 1908, un título, A Mind That Found Itself, sería una mente que se encontró a sí misma, un alma que se encontró a sí misma, y bueno, fue un éxito inmediato el texto, que en realidad, bueno, no fue editado, no es que Beers lo escribió y lo presentó en una editorial y lo publicó, sino que, bueno, se contactó, envió borradores a diversos psiquiatras, algunos directamente lo rechazaron, algunos ni le contestaron, y hubo algunos que se mostraron muy interesados en el relato que Beers estaba mostrando de las instituciones, del estado de las instituciones psiquiátricas. Lo impulsaron, le aconsejaron incluir algunas cuestiones, etcétera, lo asesoraron, impulsaron la publicación del libro, y bueno, como te decía antes, fue un éxito inmediato y le dio el impulso para iniciar un movimiento que en principio fue un movimiento de tipo institucional. Recordemos que Beers, por ahí no lo aclaré antes, pero Beers no tenía ningún tipo de formación médica, tipo una formación universitaria, pero en el área de marketing, en el área de mercadeo, nada que ver de empresas, manejo de empresas, nada que ver con medicina, y lo que empezó a promover es la mejora de esas instituciones psiquiátricas, la fundación de lo que en principio, y es interesante ver cómo eventualmente los psiquiatras, algunos psiquiatras como Adolf Meyer, que era un psiquiatra muy importante en Estados Unidos en ese momento, lo asesoran para, en principio lo que quería fundar Beers era una sociedad nacional para la mejora de las condiciones entre los insanos, ¿no? Ese sería el título en inglés. Y Meyer es quien lo convence de cambiar el nombre de esta institución por un comité de higiene mental, ¿no? La idea era justamente que con la higiene mental, o el concepto de higiene mental que comenzaban a manejar, abordaba o abarcaba una población mucho más amplia, que no eran simplemente los insanos, sino aquellos que eventualmente estaban expuestos a condiciones que los llevarían a la insanía, ¿no? O a la locura. Eventualmente ahí apunta más a una acción preventiva. Ese mismo año, 1908, el mismo año que publica el libro, se funda en principio lo que era un comité en una ciudad, ¿no? La ciudad de Connecticut, que era la ciudad donde había nacido Clifford Beers, y muy rápidamente, ya el año siguiente, el movimiento tiene un alcance nacional, y bueno, obviamente un poquito después ya empiezan a correr las condiciones de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que cortan un poco las comunicaciones o las relaciones internacionales. Pero ya apenas terminada la Primera Guerra Mundial en 1918, el movimiento empieza a recibir una dimensión internacional. En principio, como suele pasar muy comúnmente en el caso de los movimientos que se originan en Estados Unidos, la primera filial internacional o la primera sede internacional del movimiento es en Canadá. El propio Beers, junto con un médico canadiense, que era Clarence Hinks, crean el Comité Nacional de Canadá, y empiezan ya a pensar a nivel internacional, ¿no? Comienzan a proyectarse la creación de un comité internacional de higiene mental, de momento, o hasta ese momento, formado por esos dos grupos, ¿no? El grupo norteamericano y canadiense. Ahora bien, ¿qué hacían estos comités? En principio, básicamente, era hacer propaganda. No había, era hacer conferencias, era hacer presentaciones, dar publicidad, intervenir en los medios. para dar cuenta de las condiciones que eventualmente consideraban que podían impactar sobre la salud mental, lo que en este momento es la higiene mental de las personas, es decir, sobre la integridad mental, es decir, básicamente buscaban intervenir en el área de la, un poco retomando lo que decía antes del concepto de higiene mental, eran más bien intervenciones que apuntaban a la salud física, no había la idea todavía de una, de lo que podríamos llamar ahora la salud mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaba o se planteaba el potencial peligro de condiciones de hacinamiento, ¿no? De vivir en condiciones de hacinamiento, en condiciones de poca limpieza, en condiciones de mala alimentación. Se hablaba básicamente esta idea de cómo todos estos factores, principalmente físicos, ¿no? Afectaban eventualmente o podían ser desencadenantes para una locura, ¿no? O para la insanía, o para el desequilibrio mental. Ese fue básicamente las características del movimiento, del modelo norteamericano, ¿no? Básicamente propaganda, intervenir en los medios masivos a fin de eventualmente concientizar o transmitir cuáles son las condiciones que pueden llevar a que una persona se enferme mentalmente, ¿no? O caiga en una enfermedad mental.
Claro, y cómo este movimiento, porque tu interés también es cómo este movimiento llega a Argentina, llega a la región, por lo que me contabas también hoy día estás en un proyecto internacional con Francia. Cuéntame un poquito de eso, el contexto en el cual surge este proyecto y cómo es que llega este movimiento, por otro lado, a Latinoamérica y a Argentina específicamente, que es lo que a ti te interesó en un principio, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora estoy participando, se inició este año una investigación entre Argentina y Francia, y mi idea es justamente investigar un poco el impacto de lo internacional, o de cómo este movimiento internacional llega a Argentina, pero también pensando un poco en el contexto regional, porque en realidad con sus diferencias, justamente el libro que mencionabas al principio da cuenta de las diferencias en la llegada, en la recepción del movimiento de higiene mental en Latinoamérica, tiene como eje común la mirada hacia Norteamérica, hacia el movimiento norteamericano, que fue el que inició la higiene mental, un movimiento de higiene mental a nivel global, pero también una fuerte mirada, un fuerte impacto de lo que va a ser la difusión del movimiento de higiene mental en Europa, ¿no? Porque lo que va a pasar, como mencionaba antes, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a difundir el movimiento de higiene mental en Europa, ¿no? Básicamente a partir de, sobre todo en Europa continental, ¿no? Inglaterra, por eso, como una historia aparte, pero en Europa continental en general comienza a difundirse después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo por el hecho de que la Guerra Mundial no solamente dejó un tendal de muertos en batalla, en combate, sino también un desastre, significó un desastre sanitario en muchas regiones de Europa, sobre todo pensemos ahora que estamos saliendo de la epidemia de COVID, pensemos es la época de la famosa fiebre española, ¿no? Denominada fiebre española, que justamente para esa época arrasó. Dicen que mató a más gente la fiebre española que los muertos en combate, con lo cual, bueno, lo que apareció una vez finalizada la Primera Guerra es esta emergencia sanitaria, que también reveló en muchos países los déficits de la asistencia sanitaria en general, no solo en las enfermedades orgánicas, por decirlo de alguna manera, sino también en la asistencia de las patologías mentales, del sistema sanitario psiquiátrico, ¿no? De hecho, bueno, en Francia, que tenía una muy buena organización, empezó eventualmente a pensarse, ¿no? En ese marco, ¿no? de renovación de la asistencia sanitaria en general, empezó a pensarse en una renovación de la asistencia psiquiátrica, y ahí fue que eventualmente apareció la inspiración o la referencia al movimiento norteamericano, ¿no? Se intentó en principio, para los casos, por ejemplo, de tuberculosis, en Francia habían tenido mucho éxito los modelos norteamericanos, se intentó también en principio inspirarse un poco en el modelo norteamericano para el caso de la asistencia psiquiátrica, pero bueno, terminaron creando una cosa mezclada, ¿no? La inspiración modelo norteamericano puro no podía implantarse así sin cambios o sin modificaciones, sin negociaciones, ¿no? En Francia, ya que la situación era otra, la organización de la psiquiatría era otra, con lo cual, bueno, fue un movimiento que más que promocionado, impulsado por una figura ajena a la medicina o a la psiquiatría, como pasó en Estados Unidos, si bien, repito, no es que Beers estaba solo, sino que estaba muy bien asesorado y acompañado por psiquiatras, uh-huh. Pero él era la figura, él era el apóstol, ¿no? de la higiene mental norteamericana. En el caso de Francia fue un movimiento fuertemente psiquiátrico, ¿no? Las figuras de la higiene mental en Francia eran psiquiatras y que trabajaban en los asilos y que eventualmente lo que buscaban era ya no tanto intervenir en los medios masivos, sino en la organización de las instituciones psiquiátricas francesas. Es decir, reorganizar el manicomio francés, el asilo francés, para eventualmente integrar o albergar en la asistencia psiquiátrica, en el sistema institucional, a lo que ellos llamaban los anormales, aquellos casos de una patología mental, pero que no llegaba a un grado de locura, pero que eventualmente no eran normales tampoco, ¿no? Eran personas que tenían ciertos problemas para adaptarse a la sociedad, ¿no? Problemas de adaptación, básicamente. Casos intermedios entre la normalidad y la locura, para decirlo rápidamente, ¿no? Pero como para que se entienda, gente que tenía una evidente patología mental, pero que no ameritaba una internación, ¿no? Porque vale la pena aclarar esto. En Francia, hasta ese momento, la única medida de asistencia psiquiátrica que existía era la internación, ¿no? Es decir, no, era blanco o negro. O vos quedabas adentro de la institución encerrado o quedabas afuera. Entonces, el movimiento de higiene mental en Francia intentó instaurar espacios de atención intermedios que fueron ambulatorios, es decir, de asistencia, que te atendiera un profesional, un médico psiquiatra, pero que la gente asistiera sin el miedo de decir, bueno, si acá me diagnostican que estoy loco, me voy a quedar encerrado y no me sacan más. Entonces, trataban un poco de hacer que la gente, con estos padecimientos, con estos problemas, generalmente eran formas de neurosis, formas de alcohólicos, por ejemplo, ¿no? El alcoholismo, ciertas patologías, adicciones, etcétera, que se acercaran a estos servicios, que supieran que eran servicios ambulatorios y que no iban a quedar encerrados, ¿no? Básicamente ese fue uno de los primeros grandes logros de la higiene mental en Francia.
Se nos acabó el tiempo, yo creo que vamos a tener que dejar este salto hacia Latinoamérica, hacia Argentina, para la próxima semana, ¿te parece?
Por supuesto.
Te agradezco mucho tu participación hoy en Raconto y nos vemos nuevamente.
Muchas gracias.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Pablo Cabrera, psicoanalista, psicólogo y doctor en filosofía de la Universidad de Chile, quien es académico de nuestro departamento de psicología y coordinador académico del curso de actualización profesional Clínica y Violencia, Perspectivas Interdisciplinarias. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Daniela, bien, gusto estar acá nuevamente contigo.
Aprovechamos de contarles que este curso de actualización profesional Clínica y Violencia, Perspectivas Interdisciplinarias, tiene inscripciones abiertas hasta el lunes 27 de junio. Para que estén atentos y atentas, pueden ingresar a través de la página de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales en faxo.uchile.cl/psicología, ingresando a cursos de actualización profesional y cursos de extensión, donde se encuentra el curso de actualización clínica y violencia, perspectivas interdisciplinarias. También pueden ingresar a Instagram, a nuestro perfil, @psicologiauchile, y entrar a través del link que tenemos en la bio, donde hay banners directos de acceso a la web del curso y al formulario de inscripción. Pablo, cuéntanos, ¿desde qué año se realiza este curso de actualización?
Este es un curso colegiado, lo damos distintos profesores del departamento, entre ellos también está Roberto Aceituno y la profesora Svenka Arensburg, además de otros colegas que trabajan en distintos campos clínicos. Ese es un detalle importante. Y se está dando, si mal no recuerdo, desde el año 2017. Esta es más o menos la quinta o la sexta versión que lo estamos dando.
¿Cuál es el perfil académico profesional de este curso? ¿A qué profesionales está orientado? ¿Y en qué campos suelen trabajar las y los profesionales, pensando en quienes nos estén escuchando, puedan sentir interés en saber un poco más de este curso?
Sí, bueno, lo primero es que este es un curso que, si bien tiene una base conceptual fuerte, está concentrado principalmente en desarrollar habilidades clínicas, ¿ya? Habilidades clínicas de profesionales que trabajen en salud mental. Es decir, está enfocado a psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, psiquiatras, antropólogos, antropólogas, es decir, a distintos profesionales que contribuyen desde miradas y perspectivas bien diversas a abordar situaciones, sea de comunidades o de personas, que se han visto afectadas por distintos tipos de violencia.
Pablo, ¿cuánto dura este curso y cuántas jornadas son? Entiendo que comienza el 4 de julio de este año. Cuéntanos hasta cuándo se extiende, ¿cuáles son las jornadas para que las personas que nos están escuchando se enteren?
Sí, mira, son 56 horas, que incluye 18 clases de 3 horas cada una, más 2 jornadas. Lo segundo es que es un curso que se va a dictar de manera híbrida. Nosotros esperamos que los colegas y las colegas que tomen este curso, que vivan en Santiago, asistan a la universidad, y los y las colegas que están fuera de Santiago y viven en región lo puedan tomar de manera online. Y lo último es que es una clase semanal, el día lunes, desde las 6 a las 9 de la noche. Entonces está pensado para personas que trabajamos, ¿verdad? Y después del trabajo podemos asistir y tomar este curso.
¿Cuáles son las temáticas que se abordan, Pablo, en este curso de actualización, si pudieras detallarlas?
Lo primero es que hay una entrada amplia, diría yo amplia, a la problemática de la violencia. La violencia es un fenómeno contemporáneo muy complejo, y es complejo no solo poder caracterizar la manera en que se da, sino también poder reconocer abordajes que permitan restituir lo que la violencia destruye. De alguna manera, la violencia tiene efectos en la cosificación de las personas, y concretamente eso implica que luego de sufrir violencia, sobre todo si son violencias extremas, es muy difícil volver a recuperar, por decir así, la vida. ¿Sí? Es un fenómeno ampliamente estudiado. Entonces, desde nuestra perspectiva, decidimos organizar el curso en 7 grandes unidades. Las primeras 2 unidades tematizan la violencia de una manera más bien conceptual. Esas clases están a cargo mío, aunque yo también voy mostrando situaciones clínicas desde donde se pueden articular los conceptos con situaciones bien concretas. Y las otras 6 unidades van trabajando clínicas específicas en torno a la violencia. Estamos hablando cómo se trabaja abuso sexual infantil, estamos hablando cómo se trabaja violencia de Estado, cómo se trabaja infancia y exclusión, cómo aportan las teorías feministas justamente al trabajo de violencia, cómo aportan las prácticas médicas y psiquiátricas en el trabajo con violencia, y por último, cómo aporta el trabajo desde la esfera del derecho. ¿Sí? Te fijas, hay entradas clínicas, pero hay otras entradas que son de otras disciplinas. Ahora, yo quisiera transmitir el sello que tiene justamente cada clase, en donde importa mucho entender que el trabajo con la violencia tiene ciertas hipótesis comunes, pero es muy importante reconocer los abordajes diferenciales. Es muy distinto cómo se trabaja con un niño abusado sexualmente a cómo se trabaja con una mujer violentada en la actualidad por su pareja, por ejemplo, a cómo se trabaja los efectos de la violencia de Estado, ya sea de antaño o ya sea de la actualidad. Esos tipos de violencia, si bien se nombran bajo el significante violencia, tienen efectos que son muy distintos. Entonces, un sello de este curso es que se presentan prácticas diferenciales en los abordajes de estas distintas violencias. Son todas prácticas situadas de colegas que trabajan en esos campos hace mucho tiempo. Y por último, yo diría que no nos interesa tanto entregar un recetario de lo que es la violencia y cómo se trabaja con ella, sino más bien cómo se puede pensar y cómo se pueden compartir y armar dispositivos de trabajo. Lo digo también porque cada año, si bien en su mayoría de los colegas y las colegas que toman este curso son psicólogos o psicólogas, también ha ocurrido que lo han tomado trabajadores y trabajadoras sociales, antropólogos, psiquiatras, que tienen además prácticas clínicas muy distintas, o sea, muy distinto a alguien que trabaja, me estoy acordando de alguien, en un CESFAM, por ejemplo, en La Ligua, o alguien que trabaja en un CESFAM en el Bosque, acá en Santiago, o alguien que trabaja en Sename, son clínicas muy distintas. Entonces, si bien lo que nosotros entregamos no da respuesta para todo, sí permite pensar esas prácticas y de alguna manera situarlas y nutrirlas. Diría una última cosa al respecto. A nosotros y nosotras nos importa mucho rescatar también las preguntas y las experiencias que traen los colegas y las colegas que toman este curso. Por eso, además de las clases, hemos organizado 2 jornadas. Una al comienzo, donde nos reunimos un día sábado por la mañana de 9 a 2 de la tarde, y en donde las personas que toman este curso expresan las preguntas, las motivaciones, las dificultades que presentan o que ellos y ellas distinguen en sus trabajos. Y en la última jornada, de nuevo presentan los colegas que tomaron el curso, pero ahora han, digámoslo así, hecho dialogar sus propias prácticas con lo que han aprendido del curso. Entonces eso lo trabajamos en grupos pequeños y de alguna manera eso permite armar diálogos. No se trata entonces solamente de un curso que se dicta, sino que hay mucho diálogo, hay mucha discusión clínica o psicosocial, y eso yo creo que le da una complejidad y un valor a este curso destacable. Sí.
En base a lo que nos estabas relatando, Pablo, ¿cuáles sientes que son las principales habilidades que desarrolla este perfil de profesionales que estás explicando, que efectivamente tienen distintos trabajos clínicos en base a su profesión o en base al lugar donde trabajan? ¿Cuáles son las principales herramientas que reciben y que tal vez han transmitido a partir de haber realizado este curso?
Yo diría tres. La primera, y tal vez suena como un dato anodino, pero no lo es, te lo aseguro, la primera es poder pensar la violencia. Es muy fácil observarla directamente, ¿sí? Pero la relación que establece el sujeto que observa la violencia y la violencia misma enseguiece. Es como mirar mucho rato el sol. Si uno mira mucho rato el sol, queda ciego. Entonces, lo primero que hace este curso, junto con mostrar las distintas capas, por decir así, en cómo se ejecuta la violencia en las sociedades contemporáneas, es poder pensar la violencia desde otros vectores, ¿sí? Y no solo la violencia misma, es decir, no quedar atrapado en la relación entre víctima y victimario, en esa diada. Entre esa diada hay una dimensión social, cultural, política, que es muy importante poder caracterizarla para encontrar otras claves desde donde pensar y ubicarse en relación a la violencia. Yo diría que ese es un primer asunto, cómo pensar la violencia. Lo segundo, y en base también a la experiencia que vamos transmitiendo clase a clase, como a propósito de una teoría de la violencia o de las violencias, se pueden no solo compartir prácticas, sino introducir a veces dimensiones de las propias prácticas que llevan a cabo estos colegas que no habían pensado. Entonces, cómo lo conceptual, en el sentido de Foucault, se transforma en una herramienta de trabajo, no solo como algo que está en la cabeza, sino que nos permite trabajar, ¿sí? Y lo tercero, que es un fenómeno que también está bien documentado, pone el acento en una cierta ética de, yo diría, de no caer en la omnipotencia. Cuando trabajamos situaciones difíciles, muchas veces la posición de quien está ahí es ponerse en un lugar, a propósito de cómo nos afecta, muy omnipotente, ¿no? Y eso nos impide escuchar, pensar, compartir con otros. Entonces, en este tercer punto hay una cierta ética que llama la atención a establecer lazos con otros, con otras clínicas distintas, con otros autores, que nos permitan siempre tener una relación abierta al trabajo que hacemos. Entonces, yo diría que esos son tres grandes puntos que se van desarrollando transversalmente en el curso.
Muchísimas gracias, Pablo, por esta entrevista.
Bueno, gracias a ti y espero que conversemos nuevamente sobre estos temas y otros.
Les recordamos que las inscripciones para el curso de actualización clínica y violencia perspectivas interdisciplinarias se encuentran abiertas hasta el lunes 27 de junio de este año. Pueden entrar a nuestra web faxu.uchile.cl/psicología ingresando a los cursos de actualización profesional y cursos de extensión, y también les invitamos a que entren a nuestra cuenta de Instagram, @psicologiauchile, y ahí directamente a través del link en la bio van a encontrar dos banners directos tanto para la web de este curso de actualización como para el formulario de inscripción. Ahora vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con nuestro último bloque.
Está todo apagado, hay luna en paz. manchada y de fiesta y olor a gas, olor a una carne mantelizada. Es Semana Santa, sol celestial.
Encontramos con Mario Laborda, psicólogo académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y coordinador académico del Diplomado de Postítulo Formación en Terapia Cognitivo-Conductual, que este año inicia su cuarta versión. Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Daniela. Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Mario, contémosle un poco más a la audiencia acerca de este diplomado. Por ejemplo, ¿desde qué año se realiza?
Mira, este diplomado es un proyecto conjunto de miembros del Núcleo de Investigación en Psicología y Psicopatología Experimental de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y otros colegas de psicólogos, ¿no es cierto?, y psiquiatras de la universidad. Nos congregamos y partimos el año 2020 con la primera versión, 20 y el 21, debido a la situación sanitaria, se realizaron de manera online. Ahora el año 22 partió una tercera versión, que es más bien un modelo híbrido con algunas ya situaciones presenciales. Y dado a una fuerte demanda en la selección de estudiantes ahora para la tercera versión, decidimos, ¿no es cierto?, abrir una segunda convocatoria este mismo 2020 para abrir una cuarta versión. Eso es lo que estamos ahora.
Las inscripciones, recordarles que son hasta el 15 de julio de este año. Mario, cuéntanos, ¿cuál es el perfil académico, profesional del Diplomado de Formación en Terapia Cognitivo-Conductual? ¿A qué profesionales está orientado y en qué campos suelen trabajar?
Son en general psicólogos, psicólogas y psiquiatras, ya que el foco está en desarrollar habilidades psicoterapeutas, ¿no? Sin embargo, se evalúa la inscripción también de otros profesionales de la salud que podrían beneficiarse del entrenamiento, con la salvedad de que este tipo de programas no acredita para la práctica clínica, eso lo hace el título profesional del psicólogo.
¿Cuánto dura este diplomado que, como señalabas, va a ser en formato híbrido en el fondo? ¿Y cuántas jornadas son?
Es un programa anual. Partimos ahora en agosto de este año 2022. Y nos reunimos semanalmente hasta julio del 2023, con una pausa durante febrero, pero no es cierto, los dos semestres serían eso, el último de este año y el primero del próximo. El programa contempla un trabajo bastante intensivo, se calcula que se requieren unas 14 horas, 15 horas de trabajo de parte de los y las estudiantes, con la mitad de ellas siendo presenciales. Me refiero a online, pero en actividades en vivo, digamos, y el resto para leer literatura actualizada. Esta suele estar en inglés, sé que ahí hay una pequeña dificultad para algunos. Entonces, una carga más bien alta, diría yo, por un año. Es interesante de que eso no son solo clases, ¿no? Tenemos las clases los sábados por la mañana, 4 horas y media de clase los sábados, pero también tenemos un sistema de supervisiones, ¿no es cierto?, en paralelo de 2 horas semanales, que es donde se reúnen un grupo de terapeutas, estudiantes, ¿no es cierto?, del curso, con un supervisor o supervisora que los va asesorando en la práctica clínica real, de casos reales, ¿no?, de pacientes.
Si pudiéramos contar un poco más, Mario, acerca de las temáticas, las distintas temáticas que se van abordando a lo largo del diplomado, ¿qué nos podrías contar?
El diplomado primero tiene tres características importantes. Tiene una visión generalista de la terapia cognitivo-conductual. Hay otras ofertas en el mercado, ¿no es cierto? O sea, de cursos como estos, que son cursos específicos como de marcas registradas, de tipos de terapias cognitivo-conductuales. En el caso de nosotros, revisamos todo lo fundamental de la terapia cognitivo-conductual sin esas especificidades, ¿no? Vemos un poco de cada tradición, dependiendo de la evidencia que tengan para tratar desórdenes particulares. Eso nos lleva a la segunda característica, que es que la terapia que enseñamos y el foco que queremos transmitir a quienes toman el curso es el de la psicoterapia basada en la evidencia, que es la evidencia científica disponible la que guía qué aplicaciones psicoterapéuticas van a ejecutar para un trastorno particular, para un caso particular. A diferencia de lo opuesto, ¿no? Tener una teoría con la cual yo me baso y atiendo a todo el mundo desde ese prisma, aquí un poquito al revés, ¿no? ¿Qué me dice la evidencia? ¿Qué es lo mejor? Y con esas dos situaciones fuimos creando el curso. La tercera, y que culmina esto, es que como toda la terapia cognitivo-conductual se basa en los principios básicos del aprendizaje, esos fundamentos de la práctica son muy relevantes en este curso porque dentro de los especialistas que cuenta, habemos varios especialistas en esa área. Así que también esa parte se refuerza mucho. Esos son los tres conceptos que nos permiten desarrollar el curso. El curso, entonces, en términos de temáticas propiamente tal, que es lo que me preguntaba, mucho acerca de estos conceptos básicos que te comentaba, pero luego el foco está en revisión de tratamientos particulares que cuentan con la mejor evidencia para tratar desórdenes particulares. Así una mañana cualquiera de un sábado podemos tratar un caso de fobia, desde cómo son esos casos hasta cómo se implementa un protocolo de tratamiento cognitivo-conductual, actividades prácticas para discutir situaciones de los casos, ¿no es cierto? Y cerramos con la evaluación de cómo se valoría el éxito o no de esa terapia. Y todo esto de una forma muy participativa con los estudiantes da mucho gusto. Y así cada semana un trastorno diferente. Hay algunos que merecen más de una clase. Hay varias clases focalizadas en todo lo que son los desórdenes de ansiedad. Son varios, ¿no es cierto? Las fobias son uno de ellos, el trastorno de estrés postraumático también se cuenta entre ellos. Adicionalmente, otros trastornos, por mencionar algunos, el trastorno de personalidad, hay un foco en alguna clase, consumo de drogas, un par de clases, depresión y otros cuadros emocionales, lo bipolar, obsesivo compulsivo, desórdenes de pánico, aplicaciones en casos de psicosis y esquizofrenia, problemas de conducta alimentaria. Por ahí creo que te doy una buena idea de cómo a lo largo de 4 cursos modulares nos vamos adentrando a terapias específicas para desórdenes específicos. Primer módulo, básico. Segundo, ansiedad. La ansiedad es muy común, afecta a mucha gente y es de los desórdenes donde la psicología y la terapia cognitivo-conductual en particular tiene los mejores resultados. Por lo tanto, le damos mucho énfasis, un módulo entero de solo trastornos de ansiedad, y luego 2 módulos avanzados donde revisamos diferentes trastornos con su respectivo tratamiento. Para todas estas clases seleccionamos, ¿no es cierto?, a profesores que sean especialistas en las áreas, tenemos profesores invitados que vienen a contarnos, como te decía, nos interesa la ciencia también, la evidencia, entonces también tenemos pequeñas cápsulas de profesores invitados que vienen a mostrarnos sus investigaciones. Por ejemplo, en el tratamiento de la ansiedad con realidad virtual, viene alguien que sabemos que está haciendo eso con la profesora Vanessa Quesada.
Mario, y en esta experiencia que llevan de 3 versiones del diplomado de postítulo Formación en Terapia Cognitivo-Conductual, ¿cuáles sientes que son las principales habilidades que desarrollan las personas que cursan este diplomado?
Los estudiantes tienen un énfasis inicial, una necesidad inicial de aprender la conceptualización y planificación de los casos. Entonces el curso tiene un énfasis inicial en esas actividades para que ellos puedan, ¿no es cierto?, ellos y ellas puedan empezar a desarrollar eso. Son habilidades muy necesarias para la práctica psicoterapéutica y que no necesariamente se abordan de forma tan explícita durante la formación de pregrado. En las entrevistas de postulantes eso es evidente. Requieren ayuda para conceptualizar y planificar casos, siendo que son psicólogos que están graduados y trabajando, ¿no? Entonces creo que esa es una habilidad que ellos agradecen mucho, que se desarrolla intensivamente en las supervisiones y en varios módulos de clases del primer segmento. Segundo, se hace también en la supervisión una actividad un poco de desarrollo personal. Aplican la terapia cognitivo-conductual al cambio conductual propio de una conducta que así lo requiera, como un pequeño ejercicio en uno mismo, antes de empezar a atender pacientes y trabajar directamente con esos casos. Yo también creo que ayuda mucho el desarrollo de estas habilidades clínicas. El diplomado acompaña el proceso completo, entonces tenemos la conceptualización y planificación, pero también lo acompañamos en la implementación propiamente tal de la terapia y algo característico de lo cognitivo-conductual, también en evaluar acaso funcionó lo que hicimos, ¿no? Porque como es basado en la evidencia, siempre tendríamos que tener esa evaluación constante para tomar otras decisiones si los resultados no van avanzando como uno espera. Para finalizar, creo que el foco en la psicoterapia basada en la evidencia, que es parte del sello que queremos darle al curso, es la habilidad más importante que pueden desarrollar, porque es la posibilidad de saber qué evidencia es la mejor, dónde encontrarla y cómo adaptar lo que podemos hacer como psicoterapeuta a cada paciente en particular, brindándole la mejor atención disponible en este momento, en este lugar. Eso yo creo que es la habilidad más grande, encontrar la evidencia para dar el mejor tratamiento disponible para cada paciente.
Y finalmente, Mario, ¿cuál es la valoración en general que realizan quienes han hecho este diplomado?
Muchas gracias por preguntarme eso. Hemos tenido la oportunidad de recibir muy, muy buena retroalimentación. En las primeras versiones, algún feedback de algún atascamiento administrativo, pero en términos que se solucionaron, obviamente. Pero con respecto al contenido y las habilidades desarrolladas, los estudiantes nos siguen escribiendo por nuevos cursos. Seleccionamos algunos y algunas de ellas para formar equipos de ayudantes. O sea, están interesados y se quedan y trabajan en el equipo. Así que yo diría que ha sido, la verdad, un éxito. Esta segunda versión durante el mismo año es prueba de ello, ¿no? Que necesitemos abrir una segunda versión es también algo ahí muy interesante. Lo que quedamos en deuda con las generaciones anteriores fue la presencialidad. Estamos tratando ahora, estamos organizando un evento para final de año, un encuentro de terapeutas cognitivo-conductuales para juntar a nuestras generaciones, pero también invitar al resto de los terapeutas que hay en Chile a que vengan a este congreso y podamos, ¿no es cierto?, vernos en persona, ojalá, dependiendo de la situación sanitaria, y avanzar en esa presencialidad que tanto nos ha hecho, echamos de menos todos, ¿no?
¿Algún mensaje que desees dejarle a las y los profesionales que estén escuchando y que tengan inquietud de querer sumarse a este diplomado?
Que por favor postulen, tienen que escribir a Solange Montero, los datos están en la página web, hay cupos aún, y de todas maneras el curso se vuelve a dar en marzo, donde también podríamos considerar a quienes no hayan podido ser seleccionados en esta ocasión.
Les recordamos a la audiencia que las inscripciones para el diplomado de postítulo Formación en Terapia Cognitivo-Conductual son hasta el viernes 15 de julio de este año. Pueden ingresar a faxo.uchile.cl/psicología, diplomados de postítulo, donde encontrarán el diplomado de postítulo Formación en Terapia Cognitivo-Conductual. También pueden ingresar a Instagram, a nuestra cuenta, @psicologiauchile, y entrar a través del link en la bio, donde tenemos banners directos de acceso tanto a la web de este diplomado como al formulario de inscripción. Muchas gracias, Mario, por esta entrevista.
Muchas gracias a ti, Daniela.
Esperando que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.